chaco yo aprendí las chacareras, las cantaba todo el día allá en Salta campo afuera. Andando por Payo gasta de changuito ya sabía que aunque nos llenen de gringos, ay, yo no los cambiaría. Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gauchos. Pucha, qué lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. Dicen que es cosa de viejos. Si sos joven, prométeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe, no te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces. Parece haber oído decir que se está pagando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra, llévate todo el folclore por donde quiera que vayas.
11 minutos pasaron desde las 12. Aquí estamos felices. Emiliana querida,
¿cómo va la vida?
Bien, la vida va muy bien. Cuando entro a esta radio va muy bien. Ayer me enteré que este era el estudio de Sandrini.
¿Viste? ¿Viste?
Sí.
No, acá hay unos espíritus.
Markich
nos son interesantes.
Ayer. Mario Markich. Bueno, Facu, querido.
Buenos días. Buenas
ya tardes. Las redes advierten ahora quién va a venir, así que todos saben que Facundo Sarvi va a estar hoy aquí.
Bueno, les agradezco mucho la invitación a la radio, a ustedes. Y bueno, venía a compartir un momento. Hace tiempo, bueno, yo siempre escucho la radio cuando camino y, bueno, venía a acompañar con Manu Navarro, que es un gran músico, cantor y guitarrista.
Ya lo tenés hace mucho tiempo allí a Manu, a tu derecha,
bueno,
¿no?
Bueno, ya como
más de 10 años.
Más de 10, ¿no?
Y bueno, es jovencito, tiene unas condiciones extraordinarias y forma parte además de Santaires, el grupo que lidera Calvo, Roberto Calvo, y ahora hace un timbito empezó a cantar con ellos.
Santaires es muy, muy, muy reconocido.
Dice una cosa, ya que estamos, sí. Me gustaría, porque yo tuve la suerte de cantar con ellos. Imagínate, sí. Que para mí, pasar de cantar alguna vez con los Chalchareros a cantar un día con Santaires.
Con las armonías de Santaires,
sí, claro.
Sí, claro.
Así que estaría lindo que los invites, porque la verdad que cumplieron 30 años.
Buena idea.
Sí. Cumplieron 30 años con la música y bueno, lo tienen a Manuel también ahí en las filas.
¿Y cuando llega un sábado, cómo es la pelea?
No, bueno.
Te subastan.
Ah, claro.
Te subastan,
sí, cuando
llega
un sábado. Bueno, ahora este sábado, por ejemplo, que viene, él se va a ir con los Santaires a tocar al interior y yo me voy para otro lado, me voy para cierra la ventana. Pero bueno, Manuel siempre sabe, cuando para mí pasan cosas importantes, le aviso con tiempo y bueno, y me gusta que esté conmigo, las cosas que realmente para mí tienen.
Che, Facu, bueno, empezaste muy chiquito, muy chiquito. Nunca te pregunté esto. ¿Cómo te sentiste el día que te pusiste la ropa de chachalero, pero oficial y para siempre? ¿Te acordás del día? ¿Te acordás del momento?
Sí, me acuerdo, fue en Mar del Plata, en el verano de 1980, en un espectáculo que estaba Mariano Mores, Gagliardi, conducía Juan Carlos Mareco, Mariano Mores, te dije, Nito Mores, Claudia Mores. Bueno, los Chalchareros en el Teatro del Casino de Mar del Plata, en provincia.
Claro,
de Andrés,
sí,
¿no?
sí.
Y en realidad pasó una cosa curiosa, que fue que los Chalchareros iban de gira, Ernesto Cabeza recién estaba enfermo, se iban de gira al exterior y querían sacarse una foto, digamos, para mandarla al exterior con la anuencia de Cabeza de que yo iba a viajar con ellos. Entonces me pidieron vestirme de gaucho para sacar una foto para la gira. me vestí de gaucho y en el momento que estábamos ahí, Juan Carlos Mareco, que era muy amigo de mi papá y muy, muy cariñoso y qué sé yo, me dijo, quédate un ratito así, no te cambies, qué sé yo. Cuando empezó el show, el espectáculo, y llegó el momento de los chalchaleros, de repente, no sé qué me dijo, yo era chico, tendría 19 años, ponele, bueno, y me llamó al escenario. Y salí a cantar
ah,
así.
Ah, fue una trampita.
Y salí a cantar, estaba asustado, me acuerdo, estaba muy asustado, mira, porque Marico, si bien sabía lo que cantaban desde hace muchos años, qué sé yo, me sentía como observado en el sentido de que yo no era Ernesto Cabeza, ni entraba a reemplazarlo, yo ocupaba un cuarto lugar, estaba pichonado, ¿viste? Pero bueno, fue un momento, yo muy agradecido a Cabeza, porque hace un ratito estuve con Vitillo Ábalos acá en la esquina, me lo encontré, tomamos un cafecito, lo vi pasar, y Ernesto Cabeza me representaba también lo mismo, esa persona que no hablaba mucho, que no se daba con la gente, y que conmigo tenía algo lindo. Mi papá siempre nos decía, cuando pase Ernesto Cabeza por casa, o entre un show y otro, que a veces en ese momento, sí, como él vivía en zona oeste, se quedaba en mi casa un par de horas haciendo tiempo para ir al otro show en otro lugar. Yo aprendí de chico a no molestarlo. Entonces Ernesto Cabeza llegaba a casa, mi padre se iba al cuarto de él, a ver tele.
Ah, ya sabían que no había que...
Sí. Y Cabeza le gustaba quedarse escuchando música en el living, en el tocadisco, en el equipo que teníamos, claro, el equipo inmueble. Cabeza traía sus discos o tocaba la guitarra. Y lo único que me decía mi papá es, vos dale hielo y whisky si te pide, después no lo jorobes.
Mirá
y
vos.
Y cuando Cabeza por ahí me decía, me traes hielo, hacía eso y nada más.
Así, claro, porque vos tus recuerdos de chico ya empezaste a ver a tu papá y a Cabeza ya en el conjunto.
Claro, sí, sí. Y bueno, para mí fue...
¿Cincuenta y pico? ¿De cuándo está Cabeza?
Cabeza entró 3 años después.
¿50?
Claro, en el 50, claro, 52, sí, claro.
Pero para vos siempre fue así.
Para mí fue, claro. Y bueno, la verdad que también debo decir que la muerte de Ernesto Cabeza 8 meses después de eso... fue muy dura para el grupo, para mi padre. Y también, de alguna manera, yo siempre sentí, ¿no?, esa deuda para con Ernesto Cabeza, que él quería que yo ocupara ese lugar hasta que él volviera, cosa que no ocurrió. Y bueno, qué sé yo, yo lo recuerdo mucho, y hasta te diría que también formó escuela en la forma de tocar de esa época. Siempre cuando escucho, por ejemplo, a Hernán Figueroa Reyes, esa guitarra es chalchalera, la guitarra que toca, la primera guitarra de Hernán Figueroa Reyes, cuando suena, suena bien chalchalera, incluso hasta la forma por ahí de puntear y de dejar ahí.
A mí lo que siempre me llamó la atención, mano, fueron los silencios.
Claro.
Y el bordoneo, si los, claro, silencios son, sí, de, sí, un, sí, sello. Eso, sí, sí. Y la voz de tu papá es un sello gigante.
Eso fue el secreto un poco de él, que le gustaba mucho la música española, que tocaba siempre, que había que sacar la tirabuzón las canciones que tenía para el grupo, que no era de ofrecerlas. Realmente una persona que yo admiré, sí, y admiro.
Su voz desde atrás muy como yo, que no cantaba, ¿no?
Claro, no canta. Sin embargo, en los discos de los
chalchaleros, sí, está la segunda voz, está la segunda. Está la segunda perfecta, pero digo, si vos lo veías afuera,
la segunda voz de él que la de Román.
Pero vos lo ves de afuera y te parece como que hasta ni cantaba, y sí, ¿sí?, que cantaba.
Sí. ¿Eh? Sí, 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 sí.
Bueno, ¿estás con ganas de hacer algo? Sí, de lo que tú digas.
Bueno, vamos a cantar una canción nueva que tengo, que le puse de nombre Del Cerro al Río. Y bueno, eso, ¿eh?
Dale, dale, vamos. Facundo Sarabia aquí.
Río que salpicas mi paisaje, torrente de cauce natural, que orillando tu verde follaje corres a buscar tu libertad.
Sos agua que pasa y que no vuelve, sos como la vida que se va.
Vuela, vuela, vuela sobre el río mi canción. Vuela, vuela,
que tu espuma se lleva mi voz.
Río que es cerro donde hace cima el cielo para dar a luz la claridad. Mientras por tu senda silba el viento, despabilando tu eternidad.
Y un agua de lluvia en tu quebrada, tu mejilla hoy vuelve a besar.
Vuela. Vuela sobre el cerro mi canción. Vuela, vuela sobre el cerro el eco de mi voz. Vuela, vuela, vuela sobre el río mi canción. Sobre el cerro el eco de mi voz. Vuela, vuela, desde el cerro al río mi canción. Vuela, vuela, entre ellos la misma canción. Entre ellos la misma canción. Entre ellos la misma canción.
Qué lindo. Qué dulce.
Muchas gracias.
Sí, Facu, vos fuiste de los que impulsó más fuertemente, como una llegada de gente muy joven, yo me acuerdo, eran los 90, ¿no?
Bueno, fue en el programa que vos tenías en Radio Continental, sí. Que invitaste al grupo, como el grupo estaba en España, en Alemania, que habíamos estado cantando, yo me volví, y vos me llamaste para un 9 de julio, 25 de mayo, claro. Alguien llamó,
sí,
yo,
sí, sí.
Yo dije, no, mirá, el grupo no está, se quedaron por Europa, entonces me dice, bueno, trae la guitarra vos y canta algo. Claro.
Bien cholo.
Y fui,
sí, sí.
Y fui, bueno, y en vez de cantar lo que cantaba con los chayos, empecé a cantar algunas cosas mías.
Fue un golazo eso.
Y bueno, después grabé el disco.
Ese primer disco fue impresionante. Se cantaba en los colegios. La canción de Facu.
Qué bueno.
Se cantaba en los colegios, en todos los actos. Yo iba con mis chiquitos a los colegios. Y el día del 9 de julio, de esto, del otro, en vez de cantar la canción en patria, cantaban a mi país, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, una alegría muy, muy grande. Que eso es...
¿Todavía te ven recordar por esa canción, gente grande ya?
Sí, sí, bueno, es una canción que le había escrito a la Argentina y nunca pensé que podía...
Pero viste cuando algo cala, ¿no?
Yo creo que... Yo no podía cantar como solista porque cantaba con los chalchaleros, siempre tuve esa prioridad. Y sin embargo, empezaron a llamar para tocar en vivo y hacer shows, y yo la verdad que no podía. Me daba como vergüenza, timidez. Había grabado el disco en función de poder regalárselo a mis amigos y quedar en eso, pero bueno, la vida me trajo algunas propuestas y festivales y cosas, así empecé a cantar como solista hasta que... pude desarrollarlo de mejor manera cuando se disolvió el conjunto, ya en el 2002.
Se despidió en los...
No, 2002.
2002, claro, una gira en el Coliseo.
Claro.
En el Coliseo, como 10, ¿no? ¿Cuántas noches fueron?
Y mira, fueron muchas. Y después hicimos la Rural también.
Pero ese, yo me acuerdo eso, que cada día hubo un invitado distinto.
Sí.
Tuvieron,
Lelutier,
Serrat,
Vitillo, Ariel Ramírez,
Ariel Ramírez,
Falú, Domingo Cura.
Te decía, vos venías de comprar un auto en función de cuántos eran, si cabía todo en el baúl. Sí, bueno, salí vestido de gaucho si era 100 kilómetros.
Sí, sí,
porque
sí.
Así era el folclore. no solo de ustedes, de todos.
De todos, sí. Sí, sí,
y
sí.
Hoy, ese mismo proceso del folclore joven, que por suerte desembarcó con mucha fuerza en Buenos Aires, que desgraciadamente Buenos Aires manda, bueno, para mí esa semilla fue lo que después vinieron los Nocheros, que también fueron medio chalchaleros en su inicio, y hoy los ves con dos, no con un micro, con dos, con toda una cuestión, es una pyme ya, ¿no?
Y yo creo que sí. Por otro lado, también me parece que había que generar un cambio en su momento con las nuevas generaciones folcloristas, y de repente empezó como a llegar la balada y esas cosas que empezaban a tener lugar dentro del folclore, cosa que hoy me parece que está ya muy del otro lado. ¿No? Me
y pero que... vuelve, va, sí, viste como
sí,
todo
puede ser,
va
pero me
y
parece
vuelve.
Como que para aquellos que nos gusta el folclore y hacemos folclore, sí. El hecho de digamos que se haya, no sé, que haya ganado tanto terreno.
Pero ya
eso,
había pasado, ¿vos te acordás o no?
¿Con qué?
Como con micrófono, con
Torre Vigla.
Torre Vigla, sí, hubo una pero, cosa así muy sí, melo, sí, Aldo Monge, sí. No me acuerdo quiénes eran.
Sí, Aldo Monge,
y
Torre
Vigla,
pero ahora me parece que. En aquello era el folclore romántico, se decía.
Sí, sí.
Y hoy me parece que, no sé, hay gente que está más cerca de Montaner que de nosotros, qué sé yo.
Sí. Pero fíjate vos los Nocheros, que en un punto empezaron con el Paz, que rompieron claro. Todo. Y de pronto en la mitad se mandaron clásicos de folclore. No,
claro, bueno, cuando uno tiene, digamos, podés jugar con ciertas cosas, está buenísimo poder incorporar.
Cuando tenés también, talento, podés ir y volver.
Exactamente. Para mí, cantando folclore en su momento, en aquellos años, no había como los Nocheros, cantando folclore. Cuando nacieron, yo los escuché en vivo, tocando folclore eran con rojas.
¿Cuando se vestían de gaucho?
No, cuando ya.
Ah,
cuando
porque
eran,
antes...
Sí, está bien, pero digamos, yo los tengo más vistos, tengo un CD con ellos de gaucho, pero los tengo más vistos así con rojas y toda esta etapa también... de baladas, pero cuando en vivo tocaban folclore, eran aplanadora.
¿Eso que tendrá que ver con triunfar también en el mercado latino?
Puede ser, sí.
¿No?
Sí,
hay
sí.
Como
y siempre productores que te tientan. A Soledad en un momento medio la tentaron y después volvió.
Estefan,
bueno,
¿no?
De Soledad creo que fue imaginando un negocio de la grabadora,
eso,
que la terminaron llevando
tientan,
a ella a una cosa, un embudo que no...
Y volvés.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, Rojas, que dijeron, bueno, ahora se va a la noche de arriba, a hacer todo... El galán, y fíjate vos que creo que está más folclórico que nunca. Sí. Marca Borrada nunca tuvo tantas canciones.
Bueno, con los hermanos también con hacen folclore.
Los Rojas.
Los Rojas, exactamente. Sí, bueno, yo espero que se siga cultivando eso y que no y que haya un equilibrio, porque no por tocar un bombo y un charango, por tener un bombo y un charango en el escenario, vos sos folclorista, vos tenés que, digamos, recién hablando con Vitillo ahí en la esquina, qué sé yo. Es el Martín Fierro escucharlo a este hombre. Y realmente también tiene una mirada parecida para todos aquellos que hemos crecido con el folclore. Podés jugar con ciertas cosas, pero no podés, digamos, olvidarte ni dejar de lado aquella primera esencia que te marcó, ¿no?
La base siempre...
La base
bueno,
está.
Claro, pero en tu caso, obviamente. Pero en el de vos pusiste un ejemplo. Nocheros empezaron como tantísimos grupos, folclore y folclore... No quiero decir que todo era chalchalero, pero o
no,
era chalchalero,
no, bueno,
o era fronterizo, o era nombradores, o era cantor del alba.
Claro.
Después de esa base bien hecha, podés ir donde quieras.
Exactamente. Sí, así es. ¿Qué querés que una chacarera? Bueno, mira,
lo que
quiero, hablando de lo que
quiero.
Estamos hablando, vamos a cantar
artista,
una
no
chacarera.
Le pidas al artista canciones.
Esta chacarera se llama Fin de Cuentas. Presagio que cantara un guiño de mi destino, como el agua necesaria, como el aire que respiro. Feliz fui por un camino sin el boleto de vuelta, lidiando en lo desparejo sin salirme de la huella.
lavero de una guitarra andariega y peregrina, que no olvide ir pa' adelante ni su punto de partida. Aquí digo que he cantado solo aquello que he querido, que ahuyente al diablo de mi alma para que tenga sentido. Cantar es como la vida, es serle fiel a la existencia, sin perder de vista el norte de aquella primera esencia. Cantando traigo esta vida cual mejor podría haber sido, para desechar atajos y valerme por mí mismo. Naturalmente he cantado mi verdad, siempre le he dicho, y si bien es solo mía, sé que jamás he mentido. Vuelvo a decir que he cantado solo aquello que he querido, que ahuyente al diablo de mi alma para que tenga sentido.
¡Hola! Facundo Sarabia en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Estamos en el programa del Cholo Gómez Castañón. Se escuchan los aplausos por ahí. 4999-0987 es el teléfono si querés dejarle mimos a Facundo.
La milonga del pampero. El abajo al viento blanco.
A cantar guaguanas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Paradigmas. Vida y obra de los maestros que nos ayudan a vivir. Sixto Palavecino, entre el Chagas y el dios pagano de los Montaraces. A los 10 años, don Sixto se hizo su primer violín con la pata y la tabla de una mesa vieja. Pasaron 3 violines hasta que don Sixto halló al gran traductor de las moradas, al verdadero Sacha Violín, el instrumento que heredaría el murmullo del Inca, que interpretaría la melodía secreta de los algarrobales.
¡Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe! Con el llanto sin compadre de mi corazón.
Paradigma. Un maestro del folclore nos da clases de belleza.
¡Que vengas a Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Muda como sigilosa se mueve a mi alrededor, se desprende de mi cuerpo y me dice que soy yo.
Viene conmigo sin saber a dónde va, no se queja por el tranco, ella me sigue nomás. Muchas veces va
de bueno, nos entusiasmamos en hablar con el micrófono cerrado. Esto es un programa de radio, deberíamos hablar al aire, ¿no?
Estaría bueno.
Deberíamos, ¿no?
Porque al final las mejores anécdotas, si no, se pierden.
No, estamos recordando los muy buenos músicos que pasaron por el grupo, los grupos que tuvo Facu. Ajá. Yo te dije que conocí a Sonia Posetti,
claro,
tanguera, admiradora de Salgán, casada con Bolotén o Bolotín.
Sí, el violín.
Después, bueno, Jorgito Giuliano.
Giuliano.
Este, Jorge Luis Giuliano, también un guitarrero que, bueno, terminó tocando con Mercedes.
Sí, claro, sí, claro. No, y después incluso sacó un disco con...
Está grabándolo, está terminando de grabar.
¿Eh? Y después, bueno, Carlitos Rivero.
Bueno, Néstor.
Néstor Acuña.
Néstor Acuña, Néstor, que cuando Maracuña vas a Corrientes es un prócer. La Cocomarola y Néstor Acuña. Y el hermano.
Y Ariel.
Hermano Ariel, que cantan.
Sí, sí.
Sí.
Son...
Sí, familia muy querida.
Pasolibreños.
De al lado, sí.
Al lado de Paso Los Libres.
Sí. Este, yo aprendí mucho de ellos. Lalo Romero.
También.
Recordadísimo Lalo Romero, un tipazo. Me acuerdo cuando yo iba a armar el grupo, bueno, también estaba Lila Horowitz en el bajo.
¿Te acordás la chica de la viuda,
claro,
no?
Claro.
¿Vos te acordás
Juan
de la chica
Concilio,
de viuda?
¿Qué puedo decir de Juancito Concilio?
Sí, sí.
Que también integra Santaires.
Che, buenos músicos, ¿eh?
Sí, la verdad que...
¿Qué bueno significa para un cantor saber que tenés...?
Mira, yo siempre cuando cantaba con el grupo de los Chachareros, iba a los festivales y me quedaba como escuchando, o sea, no me quedaba ahí como estaban los demás, sino iba a escuchar. Entonces siempre tenía esa inquietud, esa ganas de conocer músicos, de escucharlos, y me acuerdo que cuando quería empezar a hacer esta idea, me lo encontré a Lalo Romero y a Jorge Giuliano en Tunuyán, en la fiesta de la Tonada, y yo ya sabía quiénes eran ellos. Entonces les dije, mira, me gustaría empezar a tocar en vivo, qué sé yo. Y bueno, y ahí Jorgito me armó un poco esta historia del grupo. Y tuve la suerte de... Vos me decís qué sentía yo. Mira, cantar con ellos al principio para mí, que venía de un grupo donde cantábamos los cuatro, digamos, y acá en este caso era cantar solo, saber que estaba con un Giuliano, con una
Cuña. Mucha seguridad.
Sí, te daban, porque aparte, con Juan Concilio, ni qué decirte, viste, tipos que cuando... estás en un festival grande, te das vuelta y bueno, decís, estás respaldado.
Hay respaldo, claro.
Claro,
sí.
Porque, reitero, no es lo mismo cantar solo frente al público que hacerlo con cuatro, como hacen los Santaires o cualquier grupo, donde sabes que, bueno, son un todo. Este, y bueno, muchas veces me refugié en ellos a la hora de grabar, a la hora de los arreglos. Y los chicos, bueno, este tema también, este tema, no sé, ¿no? Lo que sea. Y... tuve una linda vida de cantor, porque realmente me gusta disfrutar de las condiciones de la gente que conozco, de otras que sigo conociendo. En el caso de Manuel, porque es un tipo que toca la guitarra maravillosamente bien, Manuel Navarro, ¿no? Lo que a vos se te ocurra tararear en este momento, él te agarra y te sigue. Pero no es que te sigue, porque te sigue con gusto, te sigue. Porque lo he visto no cuando me sigue a mí, sino cuando por ahí está en una guitarreada o en una comida, en una cena, alguien empieza a querer cantar, un Giuliano, un Navarro, una Acuña, tienen gusto para tocar, saben, ¿entendés? Entonces, yo a Manuel nunca le dije absolutamente nada, porque él ya sabe cómo me gustan a mí las cosas, cómo me gusta que suene la guitarra.
Perdón, hablamos recién, no lo nombramos, que así empezó la charla. De quien está con Vero Condomí, de Pablo.
Bueno, Fraguela. Pablito Fraguela, claro que sí, Pablito Fraguela.
Tiene un piano.
Es un fenómeno, ese chico. Y bueno, son tipos que tienen un gusto y miran un poco más allá que todos nosotros, o por lo menos que yo. Tienen esa cosa. Entonces, como los tipos están tan lejos en lo musical, cuando, en el caso mío, cuando yo los llamo tocador, ellos se adaptan a lo que a mí me gusta. Tienen su vuelo propio, yo jamás le digo eso. No lo hagas. O sea, ellas saben cómo tocar.
Sí, ¿qué?
Y nunca tocan de la misma manera.
Bueno, eso es, son grandes.
Nunca tocan lo mismo. Con la diferencia que, por ejemplo, Manuel se acuerda. Sí, qué lindo eso. Y se acuerda lo que tocó. Héctor Acuña toca cosas maravillosas. Y al dominio del chinero, que... Ay, no me acuerdo. Dice.
Bueno. No te lo hablamos de Thelonious Monk. No sé con quién queda ese fenómeno. El grande también tiene una condición, que está en función de quien está cantando, claro, que no está adelante ni está, claro, mostrando virtuosismo.
Y no siempre pasa eso.
No.
Yo soy muy observador de esas cosas y dentro de este ámbito, sé, hablo del tango, del folclore, que es lo que más escucho, o lo que me gusta escuchar, en música popular argentina, ¿sí? Hay músicos que realmente le dan cabida al cantor, a los cantores, a los solos.
Lo apañan, lo cuidan, lo rodean, lo llevan.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso es, qué sé yo, a veces toco canciones solo con Manuel, solo con la guitarra, no sé. Y sé que el tipo me lleva. Yo canto, me concentro en lo mío porque sé que lo que él está haciendo me sostiene a mí.
¿Te es más difícil o más fácil cantar sin tocar la guitarra?
No, me gusta cuando me acompaña Manuel, por ejemplo. Siento que eso es lo que me libera de muchas cosas y tengo la posibilidad de pensar en solamente,
¿solamente en cómo pone la voz? Bueno, a ver.
Mirá, vamos a tocar, no sé, se nos acaba de ocurrir con Manuel cantar algo que hace tiempo que no cantamos, pero podemos cantar esto de Jaime Dávalos. Y se lo voy a dedicar, si me está escuchando, a mi primer novia. Epa. Juli Elena Dávalos, Colo. Juli Elena Dávalos me hacía creer que era mi novia, y ella ya estaba casada, supongo. Pero a mí me decía que yo era su novio.
Y vos estabas contento.
Eso sí, entonces claro, casi mi suegro, de Jaime Dávalos.
Saltenita seductora.
Saltenita seductora. A ella, a toda su familia, a Jorge, a todos, les mando un cariño grande.
Yo también.
Sí, que la adoro. Realmente me gustaría que no sé, verla más seguido. Así que a Julita Elena Dávalos y esta canción de su papá. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camarote el corazón, jangame. Jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, sol y luz, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar, piel de barro fabulosa, lámpara, me devora la pasión de navegar, cangadero. Jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va.
Bueno.
Mirá, hace un año y pico que no la cantamos, pero siempre está y bueno, y aprovechando que está Manuel, que muchas canciones solemos hacer a dúo.
Chamamé, te vi con los Aloncitos.
Sí.
¿Cómo la pasaste ahí?
Muy bien.
Porque es todo, o sea, un mundo estar metido ahí en lo,
sí,
correntino.
Es lo que te decía hace un ratito, más allá del mundo correntino de ellos, yo sentí un poco la necesidad por ahí de volver a estar rodeado de amigos, al frente, ¿no? Y no ser, estar yo solo. Me fui ganando, me está ganando la timidez, la vergüenza y esas cosas. Entonces, el haber cantado con ellos, hicimos un espectáculo muy lindo, con todos autores salteños cantándole a Corrientes. Y la verdad que son amigos muy queridos, y por diferentes motivos que tienen que ver con proyectos, hicimos nada más que un verano, el verano del año pasado juntos, y bueno, y un espectáculo acá en el Coliseo.
Cuando los conociste, ¿qué edad tenían?
Mira, me pasó una cosa graciosa, ¿no? Porque, y menos mal que estoy solo para poder contarlo, porque ellos me lo refutan. Había una mesa en Mendoza, estaba Horacio Guaraní, los Chalchaleros, Jairo, Guaraní. Entonces, bueno, no había más lugar. Y entonces me dijeron, vos andás a sentarte con aquellos chicos, que eran los Aloncitos. Y yo los vi tanto.
Pero vos eras bastante chico también.
No, yo era ellos, chicos, ¿no? Los llevo 10 años.
A los 20.
No, yo tenía más, yo tenía 30 años, ponele, yo tenía 20.
No, ya medio.
Sí, pero bueno, 20 años, viste, sentarme con estos que sabía quiénes eran, bueno.
Me mandaron a cuidar a los chiquitos.
Bueno, y fui a la mesa. Y muy a desgano fui. Y terminé. Sí, bueno, o sea, sabía quiénes eran, pero no. Y me hicieron reír tanto estos tipos. Son muy graciosos. Sobre todo Marquitos, Roseli, y que es muy hincha de River.
Muy
gallina. Sí, y Ariel Báez. Ariel
Báez. Para. Y el hijo de Marcelo es muy gallina también.
¿El hijo de?
De Marcelo.
¿El chiquito?
El hijo de Marcelo, sí. Pero rey más gallina. Buena gente.
Sí, totalmente. Y bueno, nada, y nos hicimos amigos. Y siempre surgió esa posibilidad. Y un día, estando en Mendoza con mi viejo, estábamos viendo la tele y estaban los Aloncitos ahí hablando. Y mi papá estaba haciendo crucigramas, me acuerdo. Y en un momento uno de los Aloncitos, no, nos gustaría tener una trayectoria como la de los Chalchaleros. Dice uno de los Aloncitos. Entonces mi viejo deja ese crucigrama y mira, los mira y dice, ¿sabrán que los estamos mirando los chicos? pero son uno de esos amigos, de esos grupos de gente que uno conoce en este andar.
No, pero además conocerlo a ellos es conocer a toda la familia.
Sí, claro. Leti, todo, sí. El padre de Ariel, Carlos, fue un personaje único.
El doctor
Báez.
Más que hay. Sí, la verdad que es una gente tan increíble, te tratan tan bien cuando vas, ¿no?
Totalmente, sí. Y bueno, compartimos con ellos momentos lindos y también crecimos de alguna manera juntos. Ya te reitero, son más chicos que yo, pero tenemos un gran cariño y un gran respeto.
¿Llegaste a conocer o a estar en algún momento con los grandes o todavía eras muy chico vos?
Recién hablábamos
¿O no estabas con los Chalchas?
Sí, mira, recién hablaba con Vitillo ahí en la esquina. Yo era como muy molesto de chico, ¿no? Yo correteaba en medio del Teatro de Odeón, donde cantaba, recordábamos recién, Zita Rosa, Los Ábalos, Tormo, Montiel, Margarita Palacios, los Quillaguás y los Chalchaleros. Doña Helvecia, la mamá de los Ábalos, estaba ahí. Imagínate. Y yo le comía las milanesas, no sé cuál de ellos, yo le comía las milanesas entre función y función. Pasé de ser eso a un día, recordábamos recién, subir al Colón, yo como integrante de los Chalchaleros y ellos como los Ábalos. O sea, ellos cumplían 50 años en el 88 y los Chalchaleros 40. Y me acuerdo que Adolfo Ábalos y Machingo, antes de salir, me abrazaron a mí, que yo, imagínate, mis ídolos. Dice, vamos a disfrutarlo todos juntos a esto.
Qué lindo.
Distendete y hacé lo que sabes hacer. Me abrazaron y yo,
como tíos,
pero
protectores.
Entré mucho más nervioso porque sentí como que, bueno, vamos a jugar juntos a esto. Y nada, recién se lo decía ahí a Vitillo, y la verdad que tengo momentos de mi vida inolvidables que creo que tuve más de lo que merecí. O estuve con gente, con Ariel Ramírez, con Falú, mi primer cosquín. La primera vez que se abrió el telón de Cosquín, cantamos A Qué Volver, Eduardo Falú, Ariel Ramírez y los Chachaleros, y yo ahí. Esa fue mi primera vez en Cosquín, con ellos, ¿no? Así que, qué sé yo, subir ahí a jugar con ellos como jugar con Messi, ¿viste? Con estos tipos que...
Era en la época de los Cosquines, yo siempre digo, donde subían algunos de uno con el banquito.
Claro.
No hay más de eso. Falú, Atahualpa, bueno, el Negro Luna,
después,
pero el Negro Luna,
hoy en día, Falú, ¿cómo se llama? Juan Falú.
Juan Falú. Era, y había un silencio en la plaza.
Víctor Velázquez subía con la guitarra solito.
Claro, Víctor,
claro.
Sí.
Claro, entonces, y la gente escuchaba. Hoy en día, si no pedís palmas, si no se subís en una moto, pareciera que pasa desapercibido, ¿viste? Haciendo Willy, ¿viste? Haciendo una cosa, pasado por un aro de fuego.
Decime, ¿cuán bravo era Atahualpa?
Mira, yo
o
lo
tenía
conocí,
cara de bravo, porque...
Yo lo conocí, cantamos con él en la Universidad de Harvard en Boston, en Massachusetts, los Chalchaleros y él, y me llamó la atención los estudiantes de ahí, jovencitos, cómo sabían de Yupanqui, los americanos, ¿eh? Y después estuve con él en Bogotá, lo manejaba Papaleo, el papá de esta chica, la actriz, Carmen Papaleo, lo manejaba a Atahualpa. Y a mí me pareció siempre un encanto. Yo lo miraba y era, viste, qué sé yo, ¿qué podés decir de Yupanqui?
No, pero digo, era así sentencioso.
Era así, era así, sí, sí. Cuentan ahí en Bogotá, cuando yo lo conocí.
Porque hay tantos cuentos que algunos sí. Me han confirmado, Jairo me ha confirmado que a muchos eran sí. Ciertos.
Bueno, en Bogotá, en el restaurante del el empresario que llevaba a los Chalchaleros, a varios, y a Yupanqui, estábamos por almorzar, y entró alguien ahí al restaurante, estábamos haciendo tiempo en la barra para comer, y entraron dos o tres varones así medio apurados y medio que lo golpearon a Yupanqui y a no sé quién con la puerta. Y preguntaron dónde quedaba el servicio, uno de ellos. Y Yupanqui le dijo, donde dice caballeros, pero entra igual, le dijo. Así.
¡Apa! Era rápido.
Sí, sí. Eso bueno. Muy. Después, bueno, ha tenido cuentos que hasta el día
los
de hoy...
cuentos de Cosquín, no sé sí, si eran sí, ciertos, sí, sí. Pero...
Claro, y bueno, qué sé yo, yo...
Pero es lo más grande...
Y mira, yo creo que no hay duda que fue el más grande, o estaría mal
la
que
obra,
lo diga.
La
obra de él es,
la,
aún
la
hoy,
obra, digo, no,
aún
no.
Hoy, aún hoy, vos escuchás cosas de Yupanqui que no sabés que son de... ¿Cómo es? Esta canción también es de Yupanqui.
La obra, digo, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí. Yupanqui cantor. La, sí, obra, la obra de Yupanqui creo sí. Que ha sido...
Sí. Y después te voy a decir una cosa, eso es una gran verdad. Para mí, él ha sido como lo más grande que tiene nuestra música. Pero también siento que hay otra persona que también merece un lugar ahí arriba. No sé si tanto como Atahualpa.
Guaraní.
Sí, sí. Bueno, para Guaraní mí, también. No, para mí, Ariel Ramírez.
Ah, sí, claro.
Ariel Ramírez es una persona, sin menospreciar a ningún otro, por supuesto, o Guaranini, como autor, ha sido maravilloso también. Pero la obra de Ariel Ramírez, a todo nivel, las obras conceptuales que tiene, La Misa Criolla.
Bueno, las mujeres.
Mujeres argentinas, mujeres, los caudillos.
Los temas litoraleños, bueno, de piano que tiene.
Para mí es una de las personas que le falta reconocimiento.
Sí, es muy probable.
Como, uh-huh. Como autor. Tiene cosas maravillosas, canciones... O sea, un músico que no se repite, que tiene, no sé, siempre considero que es una...
Que escuchás el piano y decís, es Ramírez.
Es Ramírez, exactamente. ¿Eh? Sí, totalmente.
La danza legendaria de la Telecita. Y la protección cultural del Coquena.
Me contó una amiga que vino de Jujuy. Conoció un hombre que era protegido del Coquena.
¿De quién?
Del Coquena.
Humahuaca, mi adiós. Quererinca, borracha de sol.
Se dice que anda en los cerros, vigilando. A veces también da premios.
¿Es un dios?
¿Quién sabe?
Canción de los cerros.
Nacional Folclórica.
98.7.
Abriendo los cielos, cual flor de caldón.
El aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
A partir de marzo, nueva programación.
Nueva programación.
Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes, mediodía y siesta.
De 12 a 13.
Oscar Cholo Gómez Castañón.
De 13 a 14.
12 a las 13. Con Marité Reale.
De 14 a 15.
Emiliana Merino. La Colo.
De 15 a 17.
Héctor Larrea. Nacional Folclórica 2017. Siempre el aire de aquí.
Florece el aire de aquí.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Soy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Catalina la Chaqueña. Bueno, quería decir que un lujo, ayer Ramón Ayala, hoy Facundo Sarabia, qué voz.
Un saludo a Gómez Castañón y al salteño, el cantor este, ¿no? Exalchalero, estamos escuchando desde Curuzú, Atea Corriente, la sucursal del cielo, recordando él con los anoncitos, la historia que tiene, ¿no? Así que un saludo grande para todos, para Cholo, acá desde el Curuzú, el barrio La Tosca famoso.
Paco querido, Cholo, bueno, Quique Ponce les habla. Estoy pasando, mira, por la esquina de la radio, pues no tengo dónde estacionar. Pero más a Facundo quería, y decirle que todavía tenemos pendiente aquel famoso tema que nos va a dar mucha plata, La Toronteña. Así que les mando un abrazo grande.
Bueno, y aquí que Ponce que se tiene en la esquina no puede estacionar.
Sí, Quique es un amigazo de la familia y me hace reír mucho porque en el año 92 nos llevaron al Vales Alta, me acuerdo el trío que tenía Quique con Cabrera y con Ternán, y a los Chalchaleros, a Canadá. Y estuvimos como un mes y medio, no me acuerdo, y tocamos dos veces, nada más. Y no teníamos los pasajes de vuelta para volvernos todos, entonces estábamos todo el tiempo ahí, y Quique cada vez que nos veíamos en el hotel me decía, che, ¿podemos armar una zambita, algo bien carpero? ¿Cómo te parece que se puede llamar? Y él decía, vamos a poner La Toronteña. Quique, un fenómeno, un gran amigo y un cantorazo, qué sé yo. Lo quiero mucho, hace muchos años
la
que lo
conocemos. La gente que canta y toca el bandoneón merece respeto.
Así que sé que ha hecho cosas con el Negro Luna, y bueno, quedó pendiente un encuentro con
una zamba cantó Carlos Trigo que hizo con Luna.
Sí, claro. Sí. Creo que está dedicada a Marina de Vales Alta, ¿no?
Sí,
exactamente. Bueno, quedan 3 minutos.
Bueno, primero quiero mencionar, así antes del cierre, a todos los chicos que trabajan todos los días, que muchas veces no los mencionamos, pero están ahí, ¿eh? Mirá que hay que sostener un programa como este. César Marchione, en los controles. Alias Falcione, la tenemos a María Zárez Araujo, tenemos a Bárbara Diogo, a Celso Minio, y al Cholo Gómez Castañón, que está ahí en la
conducción.
¿Hacemos
media? Hacemos nada, nosotros aplaudimos. Che, muchas gracias, Manu ustedes. Navarro, gracias Facu. Gracias
a ustedes por permitirnos estar acá. Vamos a tener una chacarera que, un pedacito de chacarera que se llama Tierra Salta.
Gracias.
Porque soy guitarrero y apenas cantor, se me da por nombrarla y en coplas me voy. Es toda una lajita de aire musical, de raíz española, criolla y colonial. Tiene muchos cantores que le hablan de amor, y así salta la linda, se vuelve canción. que me hagas tanta falta, te encuentro razón, si te llevo conmigo y es tuya mi voz.
Buenísimo, con eso cerramos, gracias chicos. No, gracias. Marité Reales ya está aquí, nos vamos, hasta mañana, corazones, muy buena vida.